Estamos recibiendo al doctor Jorge Patpatián con mucho gusto para charlar de temas de salud, como él nos acerca siempre, y sus experiencias en el consultorio y esas recomendaciones que nos permiten vivir más sano. Jorge, un gusto recibirte.
Lo mismo, Ariel, estar contigo en esta mesa con todos los oyentes de CX22 Radio Universal.
Hace ya unos cuantos días se disparó, por lo menos en los comentarios públicos, el hecho de la venta de cannabis en las farmacias aquí en nuestro país, cannabis producido por el Estado además, que llevó a que muchos medios internacionales hasta llegaran a Uruguay para hacer llevar imágenes, ¿no?, de este episodio. Pero hay todo un capítulo detrás de esto, que más allá de la venta, de si a la farmacia le interesa, si es negocio o no es negocio, si los miedos que tienen algunos sobre episodios violentos que puedan darse, de quién se registra, quién no se registra. Más allá de todo eso, el tema de la salud es lo que está atrás, y creo que así como la ley mandata que se hagan campañas de información, nos debe ocupar a todos. Saber de qué hablamos cuando hablamos de consumo de cannabis, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho para construir, ¿no?
Sin duda, esto nos ha, nos ha puesto en primer plano mundial, como tú decís. Sí. ¿No? Esto salió en la BBC, yo lo miré en la BBC.
Sí, sí, sí,
salió
sí.
En el New York Times, sí. Y salió en toda la prensa internacional, sí, como muy bien relatás, y bueno, el que no conoció lo que es la bandera uruguaya, el sol y las rayas azul y blanca, las conoció, porque pusieron la bandera en muchas notas, ¿no?, periodísticas, y se mostró Uruguay allí como como algo inédito, porque es el primer país del mundo que ha puesto a la marihuana en el contexto de la legalización.
Claro.
A punto de partida de la producción y de la comercialización, de la regulación del Estado.
Uh-huh.
Ahora, la ley está. Yo creo que ahora no vale la pena poder discutir sus errores o aciertos, uh-huh, o sus posibles errores o sus posibles aciertos sobre esta condición. Pero desde el punto de vista sanitario, a mí me parece muy importante exponer a la población, que nosotros seamos conscientes como ciudadanos comunes, que caminamos por la calle, la necesidad de poder saber exactamente cuáles son los efectos del cannabis.
Uh-huh.
Nosotros básicamente podemos dividirlos en dos aspectos, que tenemos que separarlos completamente. Es decir, uno es el efecto recreativo, y el otro posible y potencial efecto terapéutico que tenga.
Uh-huh.
No cabe ninguna duda que desde el punto de vista sanitario, y yo como médico lo digo, que si mañana hay una evaluación y una certeza científica comprobada desde el punto de vista experimental con animales, desde el punto de vista humano, que hace todos los pasos necesarios para decir y afirmar que el cannabis puede ser terapéutico o puede ser una herramienta terapéutica con certeza de alguna enfermedad patológica que cualquiera de nosotros puede padecer, evidentemente lo vamos a usar,
uh-huh,
lo vamos a recetar, lo vamos a indicar, porque tiene un efecto terapéutico. Pero hasta el momento actual, nosotros no vemos la comercialización de cannabis desde el punto de vista terapéutico. Es decir, no vamos a la farmacia a comprar un cannabis para una determinada enfermedad. Es decir, lo que nosotros estamos hoy siendo testigos es el aspecto recreacional.
Claro.
Entonces, el aspecto recreacional, ¿qué incluye? Bueno, incluye saber en qué me estoy metiendo. Nosotros, frente a esta ley, si uno basta respirar un poco el ambiente para darse cuenta que se produce una banalización o una naturalización de lo que significa el cannabis para el organismo humano. Si esto es legalmente aceptado, si esto está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, por los organismos públicos respectivos, entonces, bueno, un adolescente puede interpretar esta situación como que es totalmente banal, como es una situación recreativa, que no produce ningún efecto indeseado, que no produce ningún efecto negativo sobre el ser humano. Y esto no es así. Esto no es así. El hecho de que pueda ser legal, o legalmente obtenido, con todas las leyes de la ley, no implica que esto, de un día para el otro, haya cambiado los efectos dañinos, negativos, perjudiciales que tiene esta y otras drogas. Entonces, yo creo que es importante poder resaltar en esta hora la necesidad de conocer que esto es una droga. ¿Por qué? Porque produce dependencia, como toda sustancia psicoactiva, produce dependencia, es decir, hay un impulso irreprimible, irresistible, a veces hasta ajeno a la voluntad, es decir, ya mi voluntad está deshecha en un momento cuando experimento la sustancia adictiva, que me hace correr hacia ella.
Uh-huh.
se produce un elemento de dependencia que a veces es física y a veces es psicológica y a veces es psicofísica. Esta dependencia me va produciendo en el organismo un estado de tolerancia, es decir, un estado en el cual conforme pasa el tiempo yo necesito mayores dosis para obtener los mismos efectos. Y tú fíjate que esto se ha barajado en el ambiente en estas últimas semanas cuando se ha criticado la concentración de tetrahidrocannabinol dentro de esos 10 gramos de marihuana, de cannabis, que se puede legalmente comercializar semanalmente, se ha criticado porque tiene una menor concentración de lo que el tráfico ilegal permitía o ponía en el mercado negro la posibilidad de conseguir una marihuana mucho más fuerte, mucho más apetitosa. Entonces, esto nos habla de que hay una tolerancia, que cada vez que pasa el tiempo, nosotros vamos a necesitar mayores dosis para obtener los efectos deseados. Y por otro lado, tenemos que reconocer que produce, como toda droga, síndrome de abstinencia, es decir, un conjunto de características que son desagradables, que son completamente antagónicas al efecto buscado al consumir la droga, que me hacen sentir en cierta manera un estado de ansiedad, de angustia, en que voy a buscar irremisiblemente el consumo de la droga. Esto, tarde o temprano, Ariel, tenemos que ser conscientes que tanto en el tabaco como en el alcohol, como también el cannabis, ahora legalmente aceptados, estas tres, y las demás drogas ilegalmente incursionadas en la sociedad, producen este estado. Entonces, es un estado que depende, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, es un estado físico o psicológico que depende, por ejemplo, de mi estado anímico, que depende de mis bienes económicos, que depende de mis factores existenciales, mi situación disfuncional familiar. Un adolescente se puede preguntar, esto ocurre porque yo me encuentro desmotivado, porque tengo padres que no me entienden, porque tengo una sociedad que no me da trabajo, que no me da expectativas para poder seguir adelante con estudios, con trabajo, con una expectativa que más adelante pueda rehacer mi vida en una forma honrosa. Y muchos se convierten en ni esto ni aquello. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, yo quiero decir de que por más problemas que nosotros tengamos en la vida, independientemente de la condición económica, social, psicológica que nosotros tengamos, tenemos algo que es muy importante reconocer en este tema, Ariel, que es la vulnerabilidad biológica que todos nosotros tenemos. Es decir, existe una vulnerabilidad biológica que cualquiera de nosotros que se nos presente la oportunidad de consumir determinada sustancia adictiva, podemos quedar atrapados en la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia, independientemente de la condición psicológica, económica o familiar que nosotros tengamos. Porque muchos justificamos la droga por ciertas pautas que la sociedad tiene, por estar en una zona marginada, por no tener las posibilidades que otros tienen, pero esto no respeta edad, no respeta sexo, no respeta condición económica, porque biológicamente estamos predispuestos a que si se nos presenta la oportunidad de consumir drogas, vamos a hacerlo. Esto se probó en animales. Se hacen estudios, yo digo a veces la experiencia que se hizo con animales de experimentación, tipo cobayo, donde se ha estudiado a través de reflejo condicionado en un laboratorio donde se ha visto la posibilidad de poder inyectar determinada dosis de cocaína que el animal puede soportar de acuerdo al peso que tiene, y en cada momento donde pisaba una parte del laboratorio el animal recibía un bolo de cocaína a través de una tubuladura intravenosa, y conforme pasaba el tiempo se dieron cuenta que el animal pisaba ese sector para recibir mayor cantidad, tanta cantidad que cualquier animal del mismo peso y de la misma medida, si hubiera recibido eso en la primera dosis, hubiera muerto. Eso significa que me produjo dependencia y me produjo tolerancia. Y ahora faltaba la última, saber si este animal podía sufrir síndrome de abstinencia una vez retirada la cocaína. Se le retiró la cocaína, el animal se estresó de tal manera buscando la droga que al final terminó muriendo por estrés. Entonces esto nos habló de esta experiencia tan sencilla que estoy diciendo ahora, pero que tiene una significación muy importante desde el punto de vista biológico, nos demuestra que todo animal también es vulnerable.
Claro.
Al alcohol, al tabaco, a la marihuana y a cualquier droga psicoactiva. Por todo esto, nosotros tenemos dos posibilidades. Consumir o no consumir. Uh-huh. Ahora, si consumimos, lo podemos hacer en forma, lo debemos hacer, por supuesto, en forma responsable. Eso requiere un registro, eso requiere una determinada dosis. No podemos hacerlo cuando vamos a estudiar, no lo podemos hacer en un lugar de trabajo. La ley lo prevé, que no se puede consumir, estar bajo los efectos del cannabis dentro del lugar de trabajo, ni dentro del lugar de estudio. Es decir, ¿no? En un lugar público, público de gente, donde es un ambiente laboral o académico, está prohibido. Está prohibido no solamente consumir, sino está prohibido que tú tengas esos efectos. Porque se sabe que a las 2 o 3 horas el rendimiento psicofísico disminuye, el rendimiento de la atención también disminuye. Entonces, los efectos del cannabis son notorios. No se puede, está prohibido. Entonces, tenemos que consumir responsablemente. Yo pregunto, ¿hasta cuándo podemos ser responsables de una situación que biológicamente no vamos a poder dominar, tarde o temprano? Entonces, ahí está el juego en que nosotros tenemos que ir, en qué camino queremos guiarnos. Si queremos hacer y preconizar un mensaje a nuestros adolescentes, especialmente, que podemos divertirnos sin droga, podemos divertirnos sin tomar alcohol y sin consumir marihuana, que podemos ser personas felices, sin un estado etílico encima, ni en un estado de bajo los efectos del cannabis. Si podemos hacer esa docencia, si podemos inculcar a una población vulnerable como es la población adolescente,
claro,
si podemos extender ese mensaje, dando un mensaje franco, un mensaje directo, que las drogas son dañinas para la salud, así como fumar es perjudicial para la salud, por más carteles que haya, Ariel. Yo no fumo ni compro cigarros, pero veo a veces tirado que en la mitad o 3/4 tenés una placa de pulmón que tiene el hombre, un determinado, o la mujer tiene un neoplasma de pulmón que le saltó por el cigarro. Ahora, la persona fuma igual.
Sí.
La persona fuma igual. ¿Pero por qué fuma? Bueno, hay que comprender, la nicotina es una sustancia adictógena tremenda. Es decir, ¿con qué le sacas la nicotina? Por supuesto que existen parches de nicotina, que existe nicotina intradérmica que tú le puedes dar, que existen antidepresivos que tienen un efecto como el bupropion, que tiene un efecto muy muy importante para antitabaco.
Sí.
Existen medicamentos, pero en la práctica es difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Que consuma tabaco responsablemente si sabemos que va a terminar adicto al tabaco. Entonces, lo mejor es que no fume.
Claro.
Y el mensaje que tenemos que dar, lo mejor es que no consuma cannabis. Aunque legalmente se puede hacer, porque podemos discutir esto. En la libertad recreacional que cada uno tiene, el Estado me da la posibilidad de que yo, registrado y responsablemente, consuma. Me parece bárbaro, en un sentido, pero en otro sentido, cuidado con el mensaje que estamos dando con esto, y recalquemos una vez más, fumar cannabis es perjudicial para la salud. Y yo, si tengo algún minuto más, si tú me permitís, yo voy a leer algo, si tengo un resumen acá, que no es mío, que no es mío, es directo de la Junta Nacional de Drogas, que ha salido hace un par de años, no tengo la última, pero los efectos no han cambiado por la ley.
Sí, claro.
Los efectos están.
Obviamente.
Entonces, yo leo aquí, primero, ¿qué es el cannabis? ¿Cuáles son las características? ¿De dónde surge? Todos estos elementos que tenemos ya que lo vamos a obviar, pero que el tema lo podemos dividir en los efectos psicológicos y en los efectos fisiológicos que tiene el cannabis. Y el gran problema es que también se consume fumando en la mayoría de las veces.
Sí.
Aunque puede haber por otras vías, pero se consume fumando. Entonces, eso hace que sea fácilmente absorbido por los pulmones y dirigido directamente al cerebro, donde me producen algunas características psicológicas dentro de mi estado psicofísico y cerebral, donde podemos tener algún tipo de consecuencias negativas. Por ejemplo, en los efectos psicológicos, produce relajación, produce desinhibición, produce sensación de lentitud en el paso del tiempo, produce somnolencia, produce alteraciones sensoriales, dificultad en el ejercicio de funciones complejas. Fíjate, cuando una persona fuma marihuana a las 2 o 3 horas, ya se están viendo algunos efectos negativos a nivel de las funciones cognitivas y cerebrales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, no puede expresarse con claridad. La memoria inmediata puede estar alterada. Falta o disminuye la capacidad de concentración que un estudiante, un trabajador en determinadas circunstancias tenga. Interviene negativamente en el proceso de aprendizaje. Estos son los efectos psicológicos inmediatos. Existen también otros efectos físicos o fisiológicos que me puede dar el cannabis, como por ejemplo aumento del apetito, sequedad de la boca, ojos brillantes, ojos enrojecidos, taquicardia, sudoración, somnolencia, una falta de coordinación de los movimientos. Todos estos efectos son producidos por ese principio que tiene, que es el principio activo de la marihuana, que es el THC o tetrahidrocannabinol, que son los efectos recreacionales que se buscan a través de los efectos que produce el THC. Pero también produce algunos elementos en el plano orgánico que son buenos poder señalarlos y que a largo o a corto plazo me pueden afectar. ¿Cuáles son? Bueno, principalmente tiene efectos en consumidores crónicos, en consumidores de largo aliento, puede traer complicaciones respiratorias serias, desde tos hasta tos crónica, cáncer de pulmón, bronquitis, en aquellos consumidores que son habituales a la marihuana. O sea, esto no lo podemos tirar por la borda. Yo tengo que ser consciente. Si yo como médico, Ariel, tú como periodista aquí, con tanta gente que te está escuchando, miramos para el otro lado y no le damos importancia y decirle a la población que realmente esto tiene sus efectos dañinos. Hay libertad, bueno, felicitaciones para quien lo puede utilizar y está en su libre albedrío para hacerlo. Pero creo que debemos de ser conscientes que esto no deja de tener efectos deleterios para la salud, para el organismo humano, que pueden repercutir permanentemente, irreversiblemente en mi salud, tarde o temprano. Otros elementos que nosotros vemos con respecto al cannabis en fumadores a largo plazo. No estamos diciendo en aquellos casos de que empezaron la semana pasada, pero es bueno saberlo. Efectos cardiovasculares, empeoramiento de síntomas en personas que padecen, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. El sistema endocrino también puede estar alterado. Altera las hormonas responsables, fíjate, del sistema reproductor y de la maduración sexual. Quiere decir de que esto puede producir efectos en la fertilidad humana. También el sistema inmunitario. Se describen que el uso crónico del cannabis reduce la actividad del sistema inmunitario, el sistema defensivo. Entonces, por todos estos motivos, yo creo que podemos en esta hora evaluar en una forma totalmente objetiva los efectos dañinos que tiene el cannabis y otras drogas en el organismo humano. La lucha es, si en esa libertad nosotros podemos estar 100% libres de drogas, vamos a tener un mejor beneficio para nuestra salud. Si en ese ejercicio de la libertad nosotros consumimos responsablemente y terminamos no llegando a la raya de la irresponsabilidad, los efectos van a ser mínimos, si existen. El peligro está en que, siendo o teniendo un consumo responsable, terminemos por los mismos efectos por donde se dirige toda droga, en una irresponsabilidad donde vivamos para drogarnos, donde nos prostituyamos para drogarnos, donde robemos y hurtemos para robarnos. Tú sabes que hay una diferencia entre aquellos que son consumidores y aquellos que... la cuarta etapa, que es la etapa de la adicción. El consumo puede pasar... Cualquier consumo de drogas puede pasar por 4 etapas, ¿no? La primera etapa es el experiencial, la persona quiere saber, yo quiero saber, pues
se habla ¿qué, tanto, se siente?
¿Qué se siente? ¿Qué quiero conocer? Está el habitual, el que lo hace todos los fines de semana, y está el que, está el ocasional primero, segundo, perdón, el ocasional, el que si se da la oportunidad lo hace, y está el habitual, el que lo hace todas las semanas. Ahora, la diferencia está entre el que hace toda la semana y la cuarta etapa, la repito porque no sé si fui claro. En primer lugar, el experiencial, segundo lugar el ocasional, en tercer lugar el adicto. Habitual y el cuarto lugar el adicto. El adicto es el que trabaja para drogarse, consume para, es decir, su vida gira en
no puede vivir sin eso.
No puede vivir sin eso y vive para eso. Uh-huh. O sea, no puede vivir sin eso y vive para eso. Todo lo que hace lo hace para eso. Entonces, ¿cuál es el límite entre las tres, entre la tercera y la cuarta etapa? Si nosotros biológicamente somos vulnerables para llegar a la cuarta.
Sí.
¿Quién me puede garantizar a mí
hasta dónde
yo paso? Voy a ser responsable? Por otro lado, podemos discutir si consumir una droga que me hace mal es responsabilidad. ¿Qué responsabilidad hay en el consumo de tabaco? Yo quiero saberlo. ¿Se puede consumir responsablemente tabaco? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la dosis responsable y cuánto es la dosis irresponsable?
Según el presidente de la República, no hay dosis responsable. No debe consumir.
No se debe consumir. No se debe consumir. ¿Qué actitud responsable tenemos con el consumo de cannabis? Ninguno. Porque si yo sé que consumir cannabis, claro, yo no le voy a robar a nadie, no voy a matar a nadie, no le voy a hacer daño a la sociedad, no le voy a pedir dinero a nadie, voy a trabajar y yo tengo el derecho de recrearme, y como aquellos que quieren ir al Parque Rodó van y juegan al Parque Rodó, o van al casino, y yo no, yo consumo y me siento feliz. Pero te estás haciendo un daño para vos. Es decir, que la responsabilidad, está bien que sos responsable. Sos responsable porque no estás agrediendo a tu prójimo que está al lado tuyo, a tu vecino, a tu familiar, pero te estás haciendo un daño a vos mismo. Entonces, si te estás haciendo un daño a vos mismo, tenemos que hacer todo lo posible para que no te dañes. Ahora, un muchacho de 25 años que hace 10 años que se droga, tú sabes que las estadísticas, que no la digo yo, lo ha dicho la Junta Nacional de Drogas hace algunos años atrás, la edad de inicio promedio de la marihuana en el año 2003 era 14 años, menos de 15, 14.7. Hoy seguramente eso ha bajado. Hoy seguramente eso ha bajado. Y sí, ¿cómo no va a bajar si hay toda una promoción que gira alrededor de esto, que yo quiero saber lo que es? Entonces tenemos que hablar con las personas, tenemos que hablar con los muchachos de esto, tenemos que presentarlo en centro de estudio. No tenemos que tener miedo a poder enseñar consumo cero.
Claro.
Yo no tengo miedo de decir consumo cero. ¿Por qué? Porque estoy convencido que desde el punto de vista biológico tengo una vulnerabilidad que, por más bien que tenga toda mi vida ordenada, desde lo económico hasta lo psicológico, pasando por lo familiar, igualmente soy vulnerable.
Claro.
No tengo que tener un problema para llegar a la droga. Y ese es un prejuicio que nosotros tenemos. Ese es un mito. Es un mito.
¿Por qué arrancó? Porque tiene problemas.
Tiene problemas. Tiene problemas con la familia, tiene problemas con los padres, tiene problemas con el trabajo. No es así. Muchos chicos comienzan por curiosidad, porque lo invitan, porque quieren divertirse.
Pertenecer al grupo.
Claro, un sentido de pertenencia. Yo me acuerdo un chico, mirá, de 20 años, que hacía 4 que se drogaba. Y yo lo estaba atendiendo. No estoy dando detalles de personas ni de nombre y apellido, solamente el hecho anecdótico nada más. Y le pregunto, ¿y de cuánto hace que te drogas? ¿Y cómo empezaste? Yo empecé a los 16 años, me dice. Y empecé a los 16 años porque los amigos de la esquina que me invitaban y yo no quería, me dicen, sos un maricón.
Claro.
Sos un maricón. Lo dije yo acá varias veces. Sos un maricón. Y como yo no quería ser maricón, me fui a los amigos de la otra y empecé a drogarme y no paré hasta ahora. No paré hasta ahora, me contaba cómo robaba los autos, las marcas de los autos, no lo voy a decir en público acá, pero la marca, y me decía el movimiento que tenía que hacer en la puerta
para abrirla,
y la abría muy bien y nadie se daba cuenta de la situación, no precisaba ni llave para abrir, era muy fácil, una marca que después me di cuenta que es así, por supuesto que eso no lo voy a decir en público y no me interesa pregonarlo, pero te das cuenta de lo que puede llegar, no era ni un punguito, un ladrón. Era un muchacho de familia, su tío trabajaba tenía una empresa comercial donde él tenía todo el trabajo que quería, no tenía problemas de nada, pero tenía vulnerabilidad biológica.
Sí.
Y tenía algo que en ese momento le pegó muy fuerte, que era una autoestima que quería demostrar, pobre muchacho, que no era maricón.
Claro.
¿No? Entonces, en eso tenemos que reforzar, en eso tenemos que trabajar y tenemos que decir, no necesito consumir drogas para ser una persona hecha y derecha, ¿no? No preciso consumir drogas para demostrar que soy alguien o que no lo soy, como en esta circunstancia. Sí. Tengo que demostrar que no lo soy y lo hago consumiendo droga. Bueno, es un mal camino, ¿verdad?
Sin duda.
Que tenemos que evitar.
Se habrá mucho para trabajar en esto. Y bueno, asumir las realidades es cierto. Se ha hablado mucho del prohibicionismo, que tampoco es sano para la vida social.
Acá no está prohibido.
Nadie está hablando de eso.
Acá no está prohibido. Lo que tenemos que advertir...
La lucha contra el mercado negro, que se verá qué consecuencias tiene, si en realidad da buenos beneficios, pero estamos hablando de otra cosa, y ese creo que es el meollo de la cuestión en el que no debemos distraernos.
Que son, siguen siendo, a pesar de la ley, aprobada e implementada en una forma excelente, demoró pero llegó. Hay que reconocerlo.
Sí.
Y esto en un... ha sido un trabajo duro para el gobierno, seguramente.
Sí.
Esto ha sido una mochila pesada, muy pesada, que aparentemente lo está llevando en una forma bastante buena, en ese sentido. Aunque quizá no estemos de acuerdo con la implementación de la ley, hubiéramos preferido que esto no hubiera salido, pero eso es un asunto personal.
Claro.
Gran parte de la población también hoy está en desacuerdo que se venda en farmacia, pero eso es un tema de opinión. Acá lo que no se puede dejar de discutir, es decir, yo puedo opinar que la ley es buena o puedo opinar que la ley es mala, pero lo que no puedo discutir, porque eso no se puede poner en tela de juicio, haya o no haya una ley, los efectos perjudiciales que tiene el cannabis en el organismo humano.
Exactamente.
Eso es indiscutible. Y eso hay que decirlo.
Exacto.
Eso es lo que queríamos decir hoy.
Y seguiremos.
Muy bien.
Gracias, Jorge. Muy amable.
Un gusto.